pero por métodos prácticos y como más comúnmente se le dice basado en plantas cuando no consume nada, 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 nada de animales. Y ya el veganismo es la postura ética que está en contra de toda forma de explotación de los animales.
Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca.
Bienvenidas y bienvenidos a otra semana más de Vida Casi Cero en versión podcast. Muchísimas gracias por estar escuchándome otra semana más. Ya habíamos hablado acerca del tema de nutrición en los primeros episodios, sin embargo, quiero profundizar un poquito más en los diferentes estilos de alimentación, que no sé si lo estoy diciendo bien, ya ahorita mi invitada me dirá si sí o si no, porque sé que a veces puede haber mucha confusión entre que lo que puede comer un vegano o un vegetariano, qué onda con los lácteos, los huevos, etcétera. Entonces, para esto me di la tarea de invitar a la pasante de la licenciatura en nutrición, Mariana Vite, que pues ya nos platicará un poquito más al respecto de todo este mundo de la nutrición, que no solamente es pues las famosas dietas, ¿no? Sino que abarca muchísimo más y hasta la nutrición puede llegar a salvar vidas. Entonces, Mariana, bienvenida al programa, qué gusto tenerte aquí.
Muchas gracias, al fin. Después de escuchar muchos episodios, dije, sí, ya, yo ya quiero que sea mi oportunidad de grabar.
Sí. Yay, perfecto. Pues digo, qué bueno que sí se está pudiendo y gracias a la tecnología tenemos esta oportunidad.
Ajá, de hecho.
Me gustaría que nos explicaras un poquito más de tu trayectoria y el por qué estudiaste esta carrera.
Pues yo siempre quise estudiar medicina, siempre desde chiquita. Yo quería ser cirujana y quería ser psiquiatra. Yo tenía muchos sueños, pero luego como que ya medicina ya me desencantó. Y luego me enteré que en la Universidad La Salle, que es en la que estudié, sacaron una carrera que se llama Licenciatura en Nutrición y Gastronomía. Y fue de que ¡ah, me encanta! Porque a mí me encantaba cocinar y me encantaba como pues, las clases de biología y las clases de química y la anatomía. Todo eso me iba súper bien en la escuela. Bueno, no súper, súper bien, pero me iba bien, decente, a comparación de matemáticas que me iba súper mal. Okay. Y pues como que me enamoré y fue como instintivo de que sí, eso va súper bien conmigo. Y no tuve ninguna duda en ningún momento de que yo quería estudiar gastronomía. También quería estudiar maquillaje profesional. Y dije, ah, pues primero me echo maquillaje profesional, que es más rápido, y luego ya nutrición y gastronomía. Pero no, mis papás no me dejaron. En fin, ya estudié gastronomía, nutrición y gastronomía, que fueron 5 años. Y luego acabo de terminar, bueno, ¿qué día estoy? Jueves. Mañana termino mi servicio social, el 31, bueno, sí, 31 de gracias. De julio acabo mi servicio social, lo hice en investigación de enfermedades metabólicas, que eso es lo que más me apasiona, porque existe la clínica y existe la orientación nutricional y la nutrición comunitaria, pero a mí lo mío es la investigación y pues eso es hasta ahorita. Ah, bueno, tengo un canal de YouTube. Creo que eso también es relevante mencionar.
De hecho, ahorita que mencionas que te gusta mucho la investigación, se nota en tu canal porque todo lo que dices, además de pues que es literal lo que estudiaste, lo respaldas, exacto, con literatura y con bibliografía. No es como que, ay, yo solamente por estudiar nutrición pues lo digo y es la regla, ¿no? Sino que está respaldado y eso me gusta mucho, la verdad, porque pues es un fact. Y también me gusta mucho el contenido que manejas ahí en tu canal. Justamente uno de mis videos favoritos, que ya tiene tiempito, es acerca de que hablaste de los alimentos esos que se suponen que son fit.
Sí.
Las tostadas deshidratadas, que el pan integral y todo eso, y me sentí muy identificada porque algunos de los productos los consumíamos en casa porque pues según esto hay que saludables, sí. Y así y no, en caso.
Sí, ese video tiene bastantes vistas, pero pues yo empecé a hacer los videos como en el 2011 y Tengo un chorro de tiempo.
Sí,
ya soy súper veterana de YouTube, pero empecé con videos X. Hacía, como me gustaba mucho el maquillaje, hacía tutoriales de maquillaje. También estudié un rato cosmetología y entonces aprendí a hacer trenzas, a todos los peinados y todos los procesos de cabello. Aprendí a hacerlos y los subí a mi canal de YouTube. Y así como que iba evolucionando. Luego me agarré a leer muchos libros de autoayuda y subía muchos de que cómo ser proactivo y cómo ser asertivo y cositas así. Y hasta que después en el 2000, uy, creo que ya ni me acuerdo bien qué año fue, como el 2017 creo, que dejé de hacer videos y luego me hice vegana y dije, no, es que tengo que subir videos de este tema. O sea, ya tengo el canal de YouTube, tengo la plataforma, pues tengo que compartir todo esto. Y por eso me decidí volver a YouTube y a empezar a hablar de veganismo y de nutrición.
Exacto, que si después de escucharla se meten a su canal, es justamente lo que más prevalece, contenido acerca del veganismo. Pero una vez más, insisto, es con fundamentos y eso me gusta mucho y por eso te invité justamente para que,
gracias,
a pesar de
gracias.
Este tipo de dieta que no se vea como sesgado, sino con una base científica, porque nos guste o no, y ya también ya lo he discutido en otros episodios, pues bueno, tú tienes un poco más, tú tienes más autoridad en este ámbito que yo, ¿no? Pero así, yo no voy a decir aquí en el programa de que sí, todos dejen de comer carne, porque, o sea, no, yo no, yo quién soy para decir qué pueda comer o no la gente, pero lo que sí está comprobado es que reducir el consumo de carne, pues tiene beneficios tanto a la salud como al medio ambiente, pero bueno, eso es para otro tema. Sin embargo,
sí.
Ahora sí ya entrando en el tema que nos corresponde de este mundo de nutrición, me gustaría que tú nos explicaras las diferencias entre vegetarianismo, no sé si es así. Ajá, vegetarianismo, veganismo, o bueno, ser vegano, vegana, o lacto vegetariano. Y bueno, en inglés hay un término que es pescatarian y lo traduzco como pescatariano, pero no sé si existe en español. O sea,
sí, creo que más normalmente le dicen pescetariano.
Ah, pescetariano.
Okay. Suena un poquito más fácil de decir.
Pescetariano. Ok. Ah, va. Bueno, pescetariano. Entonces, las diferencias y...
Diferencias.
Sí, básicamente.
Ok, pues ve. El nombre se le da de acuerdo a lo que sí incluye. Entonces, lacto-ovo incluye lácteos y huevo. Y luego, ovo incluye huevo, pero excluye lácteos.
Ah.
Luego, lacto-vegetariano excluye huevo, pero incluye lácteos. Y luego está el pescetariano, pues incluye pez, incluye lácteos, incluye un huevo también. Pero los pescetarianos no cuentan como vegetarianos, la verdad, en mi opinión. Es como un término que se inventaron, que mezclaron ahí, que sonaba como que bien. Pero yo siento que no son vegetarianos, la verdad.
Okay.
Hay un término que apenas escuché esta semana que yo ni siquiera sabía que existía, el apivegetariano.
¿Tiene que ver con las abejas?
Ajá, exacto. Entonces, no consumen lácteos ni huevo, pero consumen miel.
Miel de abeja.
Ajá, entonces pues la miel de abeja es también de un animal. Y si ya nos vamos a lo que es vegetariano estricto o basado en plantas, que ese es el nombre oficial de la dieta que llevamos las personas veganas, pues ahí sí ya no incluye ni huevos, ni lácteos, ni miel.
Okay.
Ni pues vísceras, ni cualquier parte de un animal muerto, ni vivo. Y eso es como que la dieta de un vegetariano estricto o de alguien basado en plantas, que en la literatura lo vas a encontrar más como basado en plantas. Hay un poquito de debate en que si basado en plantas significa que es 85% plantas y el resto se incluye animales o 100% plantas o así, pero por métodos prácticos y como más comúnmente se le dice basado en plantas cuando no consume nada, 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 nada de animales. Y ya el veganismo es la postura ética que está en contra de toda forma de explotación de los animales. Entonces, puede que una persona lleve una dieta basada en plantas o que sea un vegetariano estricto, que es lo mismo, pero que no sea vegano. Entonces, que siga comprando, pues no sé, ropa de piel y que siga yendo a los zoológicos, que más, que siga montando caballos, tipo de esas cosas. Y pero un vegano no se puede que no lleve una dieta basada en plantas. Tiene que a fuerzas llevar una dieta basada en plantas.
O sea, por el hecho de ser vegano o vegana, ya está por default lo que consumes de alimento también.
Exacto. Y que no utilizas ni explotas ningún animal para transporte, para vestimenta, para entretenimiento, para servicios. Aquí lo puse porque siempre se me olvidan. Para experimentación y ni para alimentación.
En la cuestión de transporte sería, por ejemplo, bueno, aquí en Guadalajara ya eran muy comunes, pero ya uh-huh. son eléctricas, las calandrias o
sí.
así tiradas por caballos o por burros, lo que sea.
Uh-huh. Sí, no nos subimos a ese tipo de transportes.
Uh-huh. Ok. Dijiste que también el vegetarianismo estricto es básicamente como una persona con una dieta basada en plantas, ¿está bien?
Sí, exacto. Sí, es que antes se decía vegetariano estricto. Fue como el término, el primer término que salió para los veganos. Okay. Son vegetarianos estrictos porque estrictamente no comen ni lácteos ni huevos. Y luego ya como que se modernizó un poquito y se le dice basado en plantas.
Ah, ya. Pero entonces, por ejemplo, si una persona que no come carne ni mariscos, pero sí consume huevo o lácteos, ¿no es vegetariana o cómo se le consideraría ahí?
Si no come, ¿cómo, a ver, cómo era?
Ah, perdón, si no consume carne ni mariscos, ajá, pero sí consume, ajá, o puede llegar a consumir huevos o lácteos.
Ajá. Ah, pues es ovo-lacto vegetariano. ¿O nada más vegetariano?
Ah, es que, ajá, esa era mi duda. Ajá, justamente sí, vegetariano.
Es como...
No, bien, fíjate, no había escuchado el término de vegetarianismo, vegetariano o vegetarianismo estricto.
Sí, casi ya no se usa, la verdad.
Recapitulando esta parte, vegano es justamente que no solo se queda en el círculo o en el ambiente de la alimentación, sino que lo traslada también a su vida diaria, ¿no?
Exacto, exacto. Pero no se debe decir que es un estilo de vida. Es como que un concepto. Muchas personas le dicen que el veganismo es un estilo de vida, pero es una postura ética que lleva un estilo de vida, que conlleva un estilo de vida, pero no es nada más un estilo de vida.
¿Tú cómo diferenciarías entre un estilo de vida y una postura ética?
Pues, por ejemplo, el ser, no sé, amante del CrossFit y que incluyas todo en tu vida de CrossFit, o ser amante de las bicicletas y que a cada ratito organizas tu vida para poder ir a la bicicleta y ir a los, no sé, a los torneos y todo eso. Y eso es un estilo de vida. O un estilo de vida zero waste, o un estilo de vida así. Ese es un estilo de vida. Pero la postura ética tiene un trasfondo ético. Porque está mal el utilizar a los animales, está mal explotar a los animales de acuerdo a pues nuestra postura ética. Uh-huh. Y vemos a los animales como que están con nosotros y no para nosotros. Y siento que va como un nivel más profundo a diferencia de nada más un estilo de vida.
¿Tú por qué decidiste volverte vegana?
Pues primero fui vegetariana, entonces, sí, ajá, por los animales.
Ajá, empiezan, ok.
Sí, muchas personas se nos hace más fácil hacerlo así como transitorio, pero depende mucho de la personalidad y del ambiente en el que te encuentres, que si lo haces rápido o lo haces lento. Pero a mí me fue mejor haciéndolo de poquito en poquito, pero fue por los animales. O sea, yo empecé a ver videos de el speech de Gary Yurovsky, nunca puedo decir su apellido, pero se llama el mejor speech que vas a escuchar en tu vida, algo así se llama. Es un señor pelón. Escuché ese speech, vi el documental de Cowspiracy y Forks Over Knives y empecé a ver como que informarme de todos los aspectos, pero a mí lo que más me podía y lo que más decía, no puedo saber todo esto y seguir actuando así, era lo de los animales. O sea, el medio ambiente de todas maneras es como que bueno, para mí, a veces te puede valer, dices, no pasa nada, X, una botella y unos litros de agua, pues no pasa nada, pero los animales, en mi cerebro no toleraba, decir, yo puedo sobrevivir sin consumir animales y consumir sus derivados y consumir todo eso, y elijo hacerlo, ay no. Sí, como fue completamente de postura ética del veganismo, y de hecho, ay, me van a debatir por esto y a mucha gente no le gusta esto, pero el veganismo es por los animales. Y se le añade ya el medio ambiente y se le añade la salud, si eso quieres. Pero el veganismo no es por otra cosa, sino si tú no te subes a... Si tú no apoyas el zoológico, si tú no quieres consumir, no sé, chaquetas de piel o chaquetas de chamarras. Es que de donde yo soy le decimos chaquetas. O cosas así. Entonces eres un vegetariano estricto que elige no contribuir en eso. ¿Sabes cómo? O sea, si te valen los animales, no puedes ser vegano. Básicamente.
Ya, fíjate que no lo había pensado así. Pero creo que muchas de las personas que adoptan esta pues dieta es como un común denominador, los animales, el maltrato o porque son muy dog lovers o lo que sea, ya luego lo trasladan a los otros animales que no son domésticos. Pero no me había puesto a pensar en esto que dijiste, que la razón tiene que ser sí o sí los animales. Es interesante.
Porque no hay una definición estricta de, o ya establecido oficial, de qué sea el veganismo, pero como que la más aceptada es la postura ética en contra de la explotación, de cualquier forma de explotación animal. Entonces, pues, o sea, está dentro de la definición.
Claro, ya. Ok, sí. Quería iniciar justamente con estas definiciones para, pues, que sea un parteaguas de lo que también vamos a discutir en el programa. Y, pues, bueno, obviamente la nutrición y al alimentarnos bien nos puede ahorrar muchas enfermedades, y sé que México es uno de los primeros, lamentablemente, con mayores índices de obesidad. Entonces, sí. Además de eso, ¿qué otros problemas de nutrición tenemos en el país?
Diabetes. No sabes, neta, diabetes, ese es un problema gigante, 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 que eso no se visibiliza tanto en redes, porque sobre todo en las personas de nuestra edad, de las personas que ahorita estamos moviendo más el internet, siento, o las personas que yo sigo, casi nadie tiene diabetes. O si llegan a tener, tienen diabetes tipo 1 y es uno en un chorro, pero diabetes tipo 2 es la que nos está acabando en México. O sea, el 80% más o menos de las muertes en México son por enfermedades no transmisibles. O sea, que no son cosas como infecciosas, tipo COVID o SIDA o cosas así. Sí. COVID. Y entonces el 80% de nuestras muertes son de no transmisibles, y en eso está pues las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, y eso que pues si nos pegamos y si nos juntamos, pues no te paso yo mi diabetes o algo así. Entonces, comparándonos más o menos con Estados Unidos, que uno pensaría que Estados Unidos, uy, no, están demasiado mal en cuanto a alimentación y así, o sea, la mortalidad por diabetes en Estados Unidos es del 3% y en México es del 15%. O sea, súper mucho, muy alta, mucho, muy alta. Y la diabetes está relacionada con la obesidad. Y la principal causa de muerte en México de cosas no transmisibles es las enfermedades cardiovasculares. Y también están relacionadas a la obesidad, están relacionadas con una mala alimentación.
Pues es que sí es una enfermedad, ¿no? La obesidad. ¿O cómo se define?
Sí, o sea, hay mucha controversia en que si no es enfermedad, sí es enfermedad, no sé qué. En términos clínicos y cómo se maneja en el área de la salud, lo tenemos como es una enfermedad. O sea, es un conjunto de factores psicológicos, ambientales, genéticos, de estilo de vida y fisiológicos que llevan a una persona a tener un exceso de porcentaje de grasa corporal. Y esa es la obesidad. Si nos vamos a la definición de la OMS, la Organización Mundial de la Salud dice que es por el índice de masa corporal arriba de 30, pero el índice de masa corporal es muy subjetivo y ya es como algo, es una herramienta que sí es útil en algunos casos, pero la mayoría de veces ya no es tan útil, ya va pasando como que de moda.
Órale. Ah, eso yo no sabía, yo sí tenía, pienso, pues es que yo no estoy metida en este ramo, que era un indicador importante justamente de, en este caso, tu porcentaje de grasa.
Sí, no, el porcentaje de grasa sí, pero el índice de masa corporal ya se va pasando como, ya no es tan, tan relevante, porque no es tan objetivo para poder diagnosticar, porque podemos tener una persona con un índice de masa corporal de 35 y lo ves en papel y dices, no manches, 35 es un chorro, y luego lo ves y llega un fisiculturista así de que gigante. Obviamente, o sea, pesa demasiado ese tipo de personas, o ni siquiera te vayas tan extremo a fisiculturista, una persona que hace bastante ejercicio puede llegar a tener sobrepeso u obesidad y pues lo pesas y te sale con un índice de masa corporal de sobrepeso u obesidad, pero lo ves y es puro músculo.
¿Alguien con mucho músculo sí se puede considerar obeso?
Por el índice de masa corporal, sí.
Ah, ok, pero, por este término.
Exacto, pero el índice de masa corporal no nos dice composición corporal, que eso es lo que nos importa para determinar pues la salud de un individuo.
Ya, ok, composición corporal. ¿Y eso cómo, qué digo? Creo que está un poco obvia la pregunta. Pues sería como viendo a la persona, pero ¿hay alguna manera que se pueda...
para medir todo eso?
Calcular, exacto.
Sí, pues mira, existe la antropometría, que es lo de medir. O sea, agarras tu cinta y sacas circunferencia de cintura, de brazo y así. Y también existe la plicometría, que es parte de la antropometría, que es como unas pinzas...
¿Es como el pie de rey?
A ese no sé cuál sea.
Es que se me olvidó. Bueno, es que es para medir, o creo que sí lo he visto, ese, el que mencionas en películas, que es como unas pincitas así que te agarra la lonjita.
Exactamente. ¿No? Entonces, eso mide la grasa subcutánea. Okay. Y así podemos estimar con fórmulas cuánto porcentaje de grasa tienes. Y esa es como la manera más difícil, porque tienes que medir como incluye mucho el factor humano de que te puedes equivocar midiendo. Y la otra es la densitometría dual de rayos X, absorciometría dual de rayos X se llama, que es la que se le hace a las mujeres para ver, le dicen densitometría ósea, casi siempre. A las abuelitas se la hacen y a las mamás se la hacen.
Como para ver la cuestión de la
osteoporosis y así, ajá. Entonces las acuestan. Sí, las acuestan y les pasan como un bracito por encima y sí te dice la densidad ósea, pero también te dice cuánta grasa tienes y te dice exactamente cuánta grasa en el brazo derecho, cuánto en el brazo izquierdo, cuánto en la pierna derecha. Ajá, y también te dice la grasa visceral, que eso es muy importante porque muchas veces nada más nos fijamos en la grasa subcutánea y es mucho más, te pone mucho más riesgo de alguna situación metabólica adversa, el tener exceso de grasa visceral, que es la que tenemos alrededor de los órganos.
Entonces subcutánea. Ajá. La subcutánea sería como la exterior.
Sí, la que te puedes pellizcar.
Literal. Uh-huh. Sí, la que te puedes pellizcar. Y la otra que mencionas es la interna.
Sí, la visceral, ajá, porque está literal alrededor de las vísceras.
Pero eso obviamente ya es un exceso de, ¿no? Para que esté fuera de los órganos.
Ah, no, pues normalmente sí tenemos, porque, por ejemplo, yo tengo muy poquita, y porque la necesitamos para que nos proteja de los golpes, por ejemplo, si te caes o un accidente de carro, para que no te dañe. O sea, actúa como un cojincito para que no te dañe. Ya. Pero ya el exceso de, ya ahí sí se pone feo.
Como todo exceso es malo.
Exceso, sí, exacto. Ajá.
Es algo que también he platicado aquí, no solamente en la cuestión, bueno, en este caso nutrición, pero en la cuestión ambiental, todo exceso es malo y qué bárbaro, o sea, porque yo no sabía, fíjate, que teníamos grasita en nuestros órganos.
Pero... pues que es más que nada alrededor, no está así como que adentro del órgano o así. Bueno, a veces sí puede llegar a estar adentro del órgano, que es eso, otra complicación de la obesidad. Y cualquier persona... bueno, la mayoría de las personas con obesidad tienen esteatosis hepática, que es hígado graso, así se llama, esteatosis hepática, uh-huh. Que se puede complicar hasta cirrosis o así.
Ya. Y todo esto derivó de que te pregunté que si se le consideraba una enfermedad la obesidad, porque es,
No.
ajá, derivan muchos problemas, pero aquí quiero también, digo, y según yo, ¿no? O sea, una persona también considerada o que la vemos delgado, saludable, también tiene, o sea, no tiene que ser obeso para tener ese tipo de problemas.
Ah, sí, claro. Sí, definitivamente. Sí existe el fenotipo de obeso sano, así se le llama, pero quisiera hacer una aclaración, como que usar tu plataforma para explicarle a las
Sí,
personas
adelante.
que muchas veces le decimos a la persona obesa, persona diabética o así, y eso pues lleva más a la estigmatización de la enfermedad y de por sí son enfermedades y situaciones pues que no están chidas. Entonces, mejor se utiliza decir persona con obesidad, persona con diabetes o persona que vive con obesidad o persona con diabetes, porque es como eres diabético, tú eres diabético y no eres, tienes diabetes. ¿Sabes cómo?
Exacto, porque no naciste con
Y no
esta.
es tu identidad, no es tu identidad la enfermedad, es algo que tú tienes.
Ya, ok. Oye, no, pero qué bien que lo aclaras y pues también para mí me sirve, para futuras conversaciones, pues ya saberlo
Sí.
cómo utilizado de manera correcta.
Sí, y de manera más consciente y más empática con las personas, porque en sí no es como manera correcta o incorrecta, más que nada es como empatía.
Ok. Persona con, ya, va. Bueno, mencionaste también la cuestión de diabetes, tipo 1 y tipo 2, así rápido, ¿cuáles son dijiste que el tipo 2 es más grave, o eso por lo menos entendí?
Es que haz de cuenta que la diabetes tipo 1 es autoinmune, o sea, tú no tienes que hacer nada para que suceda, nada más sucede. Genéticamente tú ya estás que va a suceder.
Ok.
Y no haces absolutamente nada de insulina, que la insulina es como la llavecita para que entre la glucosa a la célula y que podamos funcionar, ¿no? Y esa es usualmente la que dicen diabetes infantil, porque se las diagnostican a los 3, 4 años, a 11 años a veces. Y pues esa puede a tener más complicaciones porque dura más años. Y tienes como que más años para que se complique, ¿no? Pero el asunto con la diabetes tipo 2 es que está muy, 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 muy relacionada a la alimentación. Muy relacionada. Entonces, mala alimentación, malo estilo de vida, mal manejo del estrés, todo eso te puede llevar a diabetes tipo 2. Aparte que como mexicanos, la mayoría tenemos la genética como predispuesta a tener diabetes tipo 2. Y pues por eso también tenemos el asunto de la mortalidad tan alta.
15%, ¿no? Dijiste contra Estados Unidos que era
Sí,
tres.
15%.
Y fíjate
Sí,
que
también.
no, perdón, qué bueno que lo mencionas, porque también dijiste que tenemos, y es muy cierto, que tenemos esta idea que Estados Unidos pues alimenta mal, pura fast food, o sea, gente de tallas extremas de que no están peor, pero pues aquí también no nos está yendo tan
Sí.
bien.
Y entra en juego la alimentación, entra en juego los servicios de salud de México y los servicios de prevención y la educación alimenticia, que pues está muy, tristemente está muy, muy escasa en México. Y también el ambiente que se llama ambiente obesogénico, que es un ambiente en el que lo saludable está súper caro y lo no saludable es lo más barato y lo más fácil, lo más accesible. O sea, te sales del hospital en donde yo estaba y vendían chilaquiles, tortas de tamal, atole y gelatinas con un chorro de azúcar y nadie vendía así como chayotes hervidos, que dices tú, pues ¿a quién se le antoja chayote hervido? Pero es un alimento de que se da mucho en la Ciudad de México, en la calle, y nadie vendía chayotes hervidos, y porque a nadie le gustan y no se venden tampoco. Y sí venden fruta, ¿no? Pero venden así como que el vaso gigante de fruta y con un chorro de chamoy y todo eso. Entonces ese es un ambiente obesogénico. O vas al cine, ¿cuál es la opción saludable en el cine?
El agua
Ajá,
embotellada.
exacto. Ese es el ambiente obesogénico que nos determina el ambiente en el que estamos, a nuestras elecciones que muchas veces no nos llevan a la elección más saludable.
Es
Entonces,
básicamente que no
no.
hay opciones.
Exacto. O sea, si le buscas y si tú te puedes, vuelves súper independiente de que yo me cocino, yo me llevo y todo eso, sí puedes llevar una alimentación saludable. Pero si se lo dejas tus decisiones completamente al ambiente en el que vives, pues está bastante difícil. Porque la obesidad siempre piensan que es exceso de comer, pero no, eso es un montón de cosas más.
¿Cómo qué otras cosas?
Pues es que pueden ser como, es como un cuadrito que se relaciona todo. Está la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares y la depresión. Entonces, pues puede que por, no sé, por diabetes te dé depresión. Tienes diabetes, te da depresión. Y luego, por tener un mal control de la diabetes, te tienen que recetar insulina. Y pues la insulina es un anabólico que normalmente te hace subir de peso. Y empiezas a tomar insulina, a usar insulina, y entonces llegas a obesidad. Y luego llegas a obesidad y llegas a enfermedades cardiovasculares. O sea, todo se relaciona como que uno con otro. Y pues también pueden ser asuntos psicológicos, asuntos genéticos, asuntos metabólicos. O sea, no nada más es que, ay, come mucho y ya. Porque hay personas que tienen obesidad que comen bastante bien. Hay personas con obesidad que comen mejor que yo. Y yo soy nutrióloga vegana.
Lo que decíamos, ¿no? Que, o sea, no por el hecho de, bueno, yo puse el ejemplo de que una persona estuviera aparentemente flaca significa que va a tener mejor salud que otra persona.
Ah, no. No es tan común ese fenotipo de tener peso normal, pero estar metabólicamente enferma, entre comillas, o sea, con diabetes, con hipertensión o así. Es poco común, pero sí sucede. Y tiene más que nada que ver con la cantidad de grasa visceral.
La grasa visceral, okay.
Porque puedes estar flaquito, pero puedes tener ahí un montón de grasita acumuladita.
Ya. Yeah. No, definitivamente es otro mundo, y también recuerdo en el otro episodio de la dieta, es como que wow, y es que está padre, o sea, porque pues pensamos que solamente, y también hablamos en el episodio pasado, que dieta no es la dieta esta que te ponen, ¿no? De menos calorías, ajá. O sea, no.
Dieta es todo lo que comes.
Exacto, justamente, entonces por eso también parte de este vocabulario consciente de los términos correctos, utilizarlos y pues quitarle la connotación negativa a la palabra dieta, porque es el agua que me estoy tomando, el pan que me voy a comer, lo que sea, absolutamente todo. Y sí. Bueno, ya hablamos justamente como de pues, las consecuencias de una mala alimentación en nuestro país, que es un triste caso. Y yo creo que fíjate que todos podemos pensar en alguien inmediatamente que esté en esa situación, o sea, que esté pasando por algún problema de salud gracias a la alimentación. También es cierto, y no me había puesto a pensar, el ambiente que dijiste. Y, sí. Y todo es más barato, o sea, los tacos de 3 pesos, de 5 pesos, con la casi 4 tortillas ahí escurriendo de aceite, y pues es lo más fácil y accesible. Que también creo que nuestro estilo de vida, así de que todo tan rápido tiene que influir un poco en eso, ¿no?
Sí, eso es lo que he visto mucho, que se van a la fondita y es lo primero que encuentran, o en Uber Eats lo primero que encuentran. Y si te fijas en Uber Eats, lo saludable no baja de 200 pesos muchas veces.
Te voy a creer, porque yo la verdad nunca he usado Uber Eats, no me gustan ese tipo de servicios. Entonces, te lo creo porque estoy segura que es cierto. Sí. ¿Quién va a querer gastar 200 pesos en, no sé, una ensalada o lo que sea? Pues no, ¿verdad? Ya hablamos como de todos estos temas de la problemática y así, y igual está sonando un poquito como negativo este episodio, pero no quiero, algo considero que es importante.
Educativo.
Exacto, educativo. Y bueno, ya pasando un poquito más como a la cuestión de la dieta basada en plantas, quiero que desde tu perspectiva, que nos comentes por qué es mejor una dieta con menos o con nada de proteína animal.
Pues ya has hablado del medio ambiente, entonces pues el aspecto del medio ambiente, los gases de efecto invernadero y todo eso. ¿De efecto invernadero?
Bueno. Sí, así de efecto invernadero.
también por el bienestar de los trabajadores, porque los trabajadores de la industria de la carne viven un estrés constante, que no es lo mismo que, bueno, la paga y todo eso puede que no sea buena tampoco en los trabajadores de los cultivos y todo eso, pero el estrés constante de estar viendo cómo sufre y cómo muere un animal es bastante gacho, y muchas de las personas que trabajan en eso tienen estrés postraumático y tienen como afecciones después, cuando ya no están trabajando o tienen que dejar de trabajar por el estrés que le está generando, como físico y emocionalmente, el estar con los animales sufriendo, ¿no? También, pues, cuando dejas de comer animales, ya comiendo, haciendo cosas más de nutrición, disminuye mucho el consumo de grasa saturada, entonces disminuye un poquito el riesgo de cáncer y de dislipidemia, o sea, colesterol, triglicéridos altos, aumenta tu consumo de fibra, que esto le encanta a la microbiota, o sea, tu intestino va a ser feliz cuando consumas más proteínas de origen vegetal, porque casi siempre viene acompañado de carbohidrato y con fibra, y a la microbiota le encanta, y entre más feliz tengas a tu microbiota, más saludable vas a estar en general, o sea, porque la microbiota está relacionada con tu estado de ánimo, con tu sistema inmunológico, está relacionado con un montón de cosas. También al consumir proteínas de origen vegetal, incluyes los fitoquímicos, que fito es planta y pues químico. Entonces los químicos que vienen en las plantas son antioxidantes, muchas veces son que ayudan a los procesos de tu cuerpo que funcionen mejor, por ponerlo de una manera más sencilla, y tienen pues más variedad de minerales, más variedad de vitaminas, siempre y cuando te vayas por las proteínas que no están tan procesadas, ¿verdad? Porque pues ya sabemos que hay pues los chicharroncitos veganos que a veces de tanto como que procesado se le pierden algunas cosas, pero luego les agregan cosas, etcétera, ¿no? Pero si nos vamos a lo natural, basado en plantas e integral, o sea, que planta, no procesado, este sería el caso. Si aumentas tu consumo de verduras y de granos, aumenta tu salud en general y disminuye tu riesgo de tener enfermedades. Y también cuando consumes basado en plantas integral, aumenta mucho tu volumen alimenticio. Entonces comes más y son menos calorías, que muchas veces puede ser positivo, sobre todo para personas que quieren bajar de peso. Entonces se sienten como llenas por el volumen que están comiendo y también visualmente dicen, ah, no manches, todo esto me puedo comer. Y aún así están en déficit calórico y aún así pueden bajar de peso sin morirse de hambre o sin tener constante sentimiento de, no manches, tengo hambre, pero no puedo comer esto. Que sí es restrictivo la alimentación basada en plantas, pero hablando de proteína vegetal es mucho más voluminosa. Y pero si estamos hablando de una persona que casi no come o que casi no come grandes volúmenes, entonces sería un poquito, pues, no tan bien, porque batallaría para alcanzar la ingesta. Ajá. Que hay cosas que se pueden incorporar para que esas tipos de personas que no pueden comer tanto volumen, para que no se anden ahí batallando.
¿Cómo que, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, la soya texturizada, porque casi no tiene carbohidratos ni grasa, entonces no sería tanto volumen. O también pues, se puede hacer el seitán en casa, que es nada más compras un kilo de harina y lo procesas un poquito con agua y lo hierves y lo haces así y ya tienes ahí tu proteína como que más densa y es mucho menos voluminosa para la proteína. Y también el tofu. Tienes que comer menos, en menos volumen tienes más proteína.
Mencionaste un concepto clave que también quiero tratar aquí, que es la proteína. Uh-huh. Es algo así súper debatible. Uh-huh. Y, bueno, creo que ahorita ya no tanto, pero antes era de, si no comes carne, ¿y tu proteína? ¿Y tu proteína? Sí, siempre las personas preguntan, ¿qué onda con la proteína? Insisto, yo creo que ahorita es como que, o sea, no solo la carne da la proteína, sino que otras cosas más, todo, bueno, no sé, según yo, a lo que entendía, todo tiene proteína en diferentes proporciones o sí, algunas claro, sí, cosas. Sí, sí. Pero a ver, tú, pasaste la licenciatura de nutrición, ¿qué onda con la proteína?
Ok, pues mira, sí es cierto eso de que todo tiene proteína, o sea, una manzana tiene proteína, que tiene súper poquita, sí. Pero tiene, exacto. Y pues todo suma, ¿no? Pero la diferencia entre la proteína animal y la proteína vegetal se divide en cuatro, 4 asuntos, sí, los anoté para que no se me olvide. Yo todo anoto.
Muy bien, no, está bien.
De los aminoácidos. Porque, por ejemplo, las legumbres van a tener un aminoácido más bajito. No les voy a decir los nombres porque se van a revolver, ¿no? Pero las legumbres les falta un aminoácido. Al maíz le falta otro aminoácido. Al arroz le falta otro aminoácido. Si lo comparamos con el huevo, con la leche, ellos tienen todos los aminoácidos en las cantidades súper, súper top. Y entonces ese es lo malo, lo primero malo que se le ve a la proteína vegetal, de que es que no tienes los aminoácidos completos y no sé qué. Pero pues tenemos un pool de aminoácidos que mientras tú comas todos los aminoácidos durante el día, tu cuerpo va a saber utilizarlos. No necesitan ser al mismo tiempo. Entonces, pues no importa si en la mañana te faltó, no sé, triptófano o isoleucina o algo así, más al rato te lo puedes comer. Y el otro asunto es que sí hay alimentos de origen vegetal que con todos los aminoácidos, por ejemplo, la soya, el amaranto también tiene un perfil de aminoácidos muy, muy bonito. ¿Qué más? El chícharo tiene un perfil de aminoácidos bonito, pero no tan, tan bonito. Y luego los polisacáridos, porque como dije hace ratito, que las proteínas de origen vegetal casi siempre vienen acompañadas de carbohidratos, y esos carbohidratos muchas veces son fibra. Y pues súper bien para tu sistema digestivo, para tu microbiota, le encanta, vas a hacer del baño súper, súper bien. Pero esos polisacáridos, esos carbohidratos, que polisacáridos básicamente es un carbohidrato muy grandote, okay, van a hacer que no se pueda digerir tan fácilmente la proteína. Entonces, por decir, viene la proteína, pero viene cubierta con estos polisacáridos y entonces llega la enzima, que es como la tijerita que rompe para que puedas absorber. Llega la tijerita y todavía se tiene que enfrentar con el carbohidrato y de aquí a que llegue a la proteína. Sí, exacto, es un poquito más difícil. Pero esto se puede arreglar con la cocción, con fermentación, con germinación. Hay muchos procedimientos. En general, entre procedimientos así culinarios vas a ayudar a que sea más digerible la proteína. Y también están los antinutrientes, que son fitoquímicos, que hace ratito mencioné los fitoquímicos, que son antioxidantes y así, que tú dices, ay, pues súper bien, fitoquímicos, ¿no? Antioxidantes, anticáncer, pero esos también inhiben un poquito la digestión de la proteína. Entonces te puedes deshacer un poquito de estos fitoquímicos. No todos los fitoquímicos inhiben la digestión de la proteína, pero sí hay como una buena variedad. Y te puedes deshacer de estos fitoquímicos antioxidantes cocinándolos. Que en otro contexto tú dirías, no, no te deshagas de los antioxidantes. Pero pues en ese contexto sí te quieres deshacer un poquito de ellos para poder digerir la proteína. Pero no te preocupes porque vas a poder obtener tus antioxidantes de todas las demás frutas y verduras que comas, etcétera. Y variedad que comas en tu dieta. Y ya por último, que esto es un tema muy bioquímico, las hojas plegadas beta. Sepa qué es eso. Pero tienen una estructura. Las proteínas de origen vegetal tienen una estructura diferente a las de origen animal y a veces es más difícil para tu sistema digestivo poder digerirlas.
¿Tiene que ver esto último que mencionas con la B12 o con la vitamina B12? Porque también es otro tema que quería tratar contigo.
No, es diferente porque la vitamina B12 viene de bacteria.
Ah, ok. Y ya tú bien dijiste, me confirmaste que todo tiene proteína y no es como que necesariamente en el desayuno, comida, cena o en colación tienes que ingerir toda tu dosis de proteína que requieres. Y pues también todo exceso es malo, ¿no? O sea, un exceso de proteína...
Sí.
A ver, ¿qué podría pasar con un exceso de proteína? Ya sea animal o vegetal, ¿no?
Pues un exceso muy, muy pasado de lanza, pero muy, muy pasado, así mucho, mucho, como 5 gramos por kilogramo de peso de proteína. Normalmente una persona normal consume 0.8 a 1.2, 1.3 gramos de proteína por kilo de peso. Y a 5 gramos por kilo de peso ya es muchísimo. Y ahí sí podría suceder algo en el riñón, podría. Pero en lo que más me preocupa a mí es que por estar consumiendo más proteína, le dejas de preocuparte o le restas prioridad a tu ingesta de tus otros nutrientes que pueden ser muy, muy importantes. Que todos hay que incluirlos, pero si ya estás metiendo tanta proteína, le estás metiendo muy bajo carbohidrato o muy baja grasa, pues puedes comprometer tu metabolismo o tu salud porque ya te está faltando algún nutriente que vendría en algún otro alimento que estás excluyendo.
Ah, ok. Más por la falta, pues sí, de otro elemento que requieres. Y uh-huh. No tanto por la una ingesta excesiva, sino por esta carencia que pudieras llegar a tener.
Aparte, o sea, si estás consumiendo pura proteína, es probable que tengas un poquito de estreñimiento. Porque pues no hace tanto volumen.
Okay.
Sí, no, si no estás comiendo tanta fibra y no hace tanto volumen. Y puede que estés, que no te dé tanta hambre por comer tanta proteína, porque la proteína sí ayuda a sentirte saciado, pero este asunto de la defecación sí se va a ver como frijito.
Ok, otra razón también para no pasarse, volvemos otra vez a los excesos, ¿no? Que,
sí.
Que todo exceso es malo. Y bueno, y ya por último, la parte esta de la B12, que creo que también no es tan, entre comillas, tan común o tan famoso como la
proteína.
¿Qué onda? Ajá, pero de qué pasa con la B12, no sé qué.
Sí, pues yo digo que en el orden de los mitos, me dice que lo de la proteína es primero y luego lo del hierro que te va a dar anemia y luego ya viene la B12. Pero muchas veces en los debates y en las conversaciones se quedan hasta el hierro y ya no llegan hasta la proteína. O nadie sabe de la existencia de la vitamina B12 porque nadie entiende qué vitamina es para qué. A menos de que tú le digas, soy vegano y ¡ah, la vitamina B12!
luego, ¿no?
Y pues mira, la vitamina B12 sale de una bacteria. Una bacteria es la que la hace, no la hace un animal. Entonces, esa bacteria está en el suelo, está en la tierra, y también esa bacteria puede estar, bueno, está en nuestros intestinos y también está en los intestinos de los animales. Y la diferencia es que nosotros la tenemos en una parte del intestino en el que ya no la podemos absorber.
Okay.
Entonces, ¿la hacemos? Sí podemos hacer vitamina B12 nosotros solitos, pero no se puede absorber, ahí ya está en un lugar donde ya no sucede. Pero las vacas, los cerdos, los, ¿qué más? Las chivas, todos los animales la tienen en un lugar donde sí alcanzan a absorber la vitamina B12 que llega a producir esa bacteria.
Uh-huh.
Y también, pues, se supone que naturalmente, pues, la vaca o el cerdo o el pollo está comiendo del suelo, entonces, pues, estaría obteniendo la bacteria y, pues, por ahí la B12 y tomaría agua. Y también nosotros también comeríamos cosas del suelo, no estaríamos tan higiénicos y también tomaríamos del agua, que de hecho así sobrevivieron muchas como grupos sociales antes, por ejemplo, los vegetarianos de India. Así sobrevivieron, pero porque había una contaminación también de sus heces, porque nosotros sí tenemos vitamina B12 en nuestras heces, y también las heces de los animales. Entonces ponían sus heces para el cultivo y luego no desinfectaban lo que se comían y pues ahí agarraban vitamina B12 también. Por eso sobrevivíamos sin suplementos antes, pero ahora pues ya todo es higiénico y aparte a los animales ya no los tienen así como que libres, pastando y así. Entonces la industria de los suplementos para los animales también es una industria muy grande y la mayoría de los casos les dan suplementos de vitamina B12 a los animales para que la tengan y a final de cuentas las personas que comen como omnívoros están filtrando su suplemento porque también se están suplementando, nada más que primero lo filtran por un tercero, por el animal.
Ok. ¿Y esta vitamina qué función tiene en nuestro organismo?
Pues funciona de muchas cosas, pero sobre todo, y considero que es el más alarmante, está en los procesos de... Por ejemplo, una deficiencia de vitamina B12 hace que se te acumule un metabolito, una cosita se te acumula y entonces tienes más riesgo de una enfermedad cardiovascular. No tienes vitamina B12, entonces no se puede hacer un asunto metabólico que hace que se vayan acumulando cosas tóxicas o que no suceda bien la la comunicación entre neuronas, y entonces eso es lo que más me preocupa, que no exista una buena comunicación entre neuronas, que es las afecciones pues nerviosas, porque una persona con deficiencia de vitamina B12 va a tener como temblores en las manos, puede que no sienta los pies, si se corta pues no siente, si vibra no siente, no puede sentir la diferencia del agua caliente, el agua fría. Hay muchas cosas que no pueden sentir, es neuropatía por deficiencia de B12, que ese es el caso más complejo, pero hay casos como que más levesones, que también se puede ver comprometido la fertilidad. Hay un montón de cosas en las que trabaja la vitamina B12.
Ok, y te pregunto esto porque pues sí está como que muy estigmatizado que las personas que no consumen carne o veganos, etc., de que aparte de la proteína y el hierro, pues la B12, ¿no? Pero también tengo entendido que las personas omnívoras no pueden tener deficiencia de esta vitamina.
Sí, porque pues la concentración de vitamina B12 en el pedazo de animal que te estás comiendo pues puede variar mucho dependiendo de cómo fue su vida y qué tanto... Si le dieron antibióticos, pues también se le murió ahí la bacteria, y si le dieron suplemento. Hay muchas cosas que pueden jugar para checar la concentración de B12 en un producto animal. Y el otro asunto es que, como hace ratito estábamos hablando de la diabetes, las personas con diabetes, el primer medicamento, si es diabetes tipo 2, el primer medicamento que les van a dar es metformina. Y la metformina causa deficiencia de vitamina B12. Y esa metformina la toman toda la vida, a menos de que ya tengan problemas renales. Entonces, años y años y años y años y años de tomar metformina, ya tienen deficiencia de vitamina B12 y nadie le hace caso a eso. Eso me desespera mucho. Que les dan metformina y les dan dimethicamide, les dan todos los medicamentos para la diabetes, pero nunca les dan un suplemento de vitamina B12. Es muy importante que las personas con diabetes se suplementen vitamina B12, porque no he encontrado un estudio que cheque la incidencia de deficiencia de B12. En personas con diabetes, pero ha de estar por los cielos.
No tenía idea. Y pues, si tú que nos estás escuchando conoces a alguien con esto, escucha este episodio, se lo muestras. Y claro, pues nosotros meros mortales, ¿qué vamos a saber? O sea, no, la verdad es que confiamos en nuestro médico de que lo que nos está recetando, pero pues la parte de nutrición, o sea, por eso estamos vivos, ¿no? O sea, y estamos saludables o no, también tiene que, es importante. Y ya así como para cerrar, creo que todo esto que platicamos, para checar nuestros niveles, además de, pues bueno, creo que sería conveniente, no sé, una vez al año con un nutriólogo, pero hacernos exámenes, ¿no? Supongo, de sangre.
Ah, sí. Lo básico sería una química sanguínea, mínimo 6 elementos, que 6 elementos creo que es lo mínimo que te pueden sacar. Pero si puedes sacarte de todos los elementos, tú sácate de todos los elementos. Y una biometría hemática es lo que te reflejaría si tienes una deficiencia de vitamina B12. Ay, porque se me olvidó decir que te puede dar anemia por deficiencia de vitamina B12 también. Súper importante eso. Entonces, si ya ves alguna alteración en tu biometría hemática, o sea, en esto de la hemoglobina y el volumen corpuscular y todo eso, si hay alguna alteración, pues puedes ir al médico. No necesitas ir al médico para conseguir unos estudios de bioquímicos de sangre. Tú vas al laboratorio y le dices, hágame una de esta y de esta y de esta y de esta, y te las hacen. Y ya si tú ves que saliste mal en algo, pues puedes ir al médico. Pero sí, no son caros estos 2 estudios que les estoy diciendo. Y ya si tienes como más recursos económicos y te preocupa ver más a detalle, te puedes checar la vitamina D, porque la vitamina D también es muy importante checársela si llevas una alimentación basada en plantas. Pero es la 1,25, creo. Porque hay la 25 y la 1,25. Pero bueno, no los voy a aburrir en ese asunto. Vayan y díganle que vitamina D. Y también te puedes checar la vitamina B12 en suero, pero no es como que tan confiable checarse la vitamina B12 en suero, porque puede que te salga la vitamina B12 en suero bien, pero ¿cómo se llama? La homocisteína te salga alta, que es la que se acumula y que te da enfermedades cardiovasculares. Entonces, mejor checarse la homocisteína, que la homocisteína sí va a estar cara, si te la vas a checar en sangre. Pero así, básico, biometría hemática y química sanguínea.
Ok.
Hay un examen general de orina, también te puede servir.
¿Con qué frecuencia?
Yo digo que mínimo una vez al año. O te la puedes hacer cada 6 meses si quieres. Pero así como que cada 3 meses ya se me hace mucho. A menos de que tu médico lo recete.
Ok. Pues ya lo escucharon a Mariana, la recomendación. Y quiero también aclarar ya para finalizar que todo esto que hablamos, obviamente la tendencia o el tinte va más o fue más hacia una alimentación basada en plantas y sus beneficios y todo, pero quiero recalcar nuevamente que pues yo no soy nadie para decir que las personas dejen de comer o que coman carne, o sea, no, sino simplemente este espacio es para dar a conocer alternativas y pues nuevas maneras en este caso de alimentarnos y poder ver sus beneficios y que no está mal probar, o sea, o incluso como disminuir nuestra ingesta, hasta incluso como por economía, ¿no? Y hay muchísimas más razones, creo, y insisto, o sea, como que experimentar un poco más. Y Mariana, ya esta es la última. ¿Qué te hubiera gustado aprender, o más bien, qué te hubiera gustado saber antes de meterte al mundo de la nutrición basada en plantas?
Uy, qué difícil pregunta. Creo que me hubiera gustado entender desde el principio que no todo es blanco y negro, porque yo al principio era así como que no, es que la nutrición basada en plantas es lo mejor y no hay nada mejor que la nutrición basada en plantas, o sea, tu dieta, la que sea que estás haciendo, está mal y así, pero no, o sea, hay matices de la alimentación y no podemos exigir que todo el mundo lleve una alimentación basada en plantas porque puede que no se logre por la disponibilidad de los alimentos o por el conocimiento que tenga una persona. Por eso está súper bien que tú le des plataforma a la educación, a informar. Esto está súper padre. Que los podcasts de chismes y los podcasts de platicar experiencias mensas también están padres, pero los podcasts de informar siento que te enriquecen el corazón. A mí me encantan, ¿no? O sea, siento que me hacen, no sé, más, me dan puntos en la vida por aprender cosas en los podcasts. Y qué sí, padre, creo eso, aprender que no puedo ver las cosas en blanco y negro, que tengo que aprender a ser objetiva y que por ser objetiva a muchas personas no les voy a gustar o a muchas personas no les va a agradar que diga que también se puede vivir comiendo huevo o así. Que no lo recomiendo porque pues soy vegana, ¿no? Pero pues de que se puede, se puede.
Ok. Ya, qué padre y gracias por tu honestidad, que creo que es muy importante también que las personas lo escuchen para que una vez más, o sea, vean que no hay como que ningún tipo de sesgo a pesar de que tú llevas una alimentación y que abogas por ella,
sí.
Pero pues que también eres muy objetiva como tú mencionaste.
Sí, hago esfuerzo, pero a veces sí se me sale el sesgo, el conflicto de interés por ser vegana. Te lo juro que sí, o sea, soy honesta, sí se me sale el sesgo a veces. Por sobre todo por los animales, de que es que ¡ah!
Creo que en este episodio, bueno, por lo menos yo lo percibí que fue muy, insisto, objetiva y con base a tus estudios y a tu experiencia. Y pues nada, agradecerte por haberme prestado tu tiempo, lo disfruté mucho y espero que tú también.
Yo también, gracias pues ya te dije que gracias por invitarme, pero estuvo muy agradable y te felicito porque los podcasts, tus episodios que he escuchado, que las preguntas que haces y a donde llevas la conversación, te lleva a conversaciones que no he tocado en otros lados, porque casi siempre en las entrevistas que me hacen va como que a lugares comunes, siempre lo mismo, y aquí sí nos fuimos por un lado y por el otro, y así, estuvo muy interesante, muchas gracias.
Ay, no, de nada, qué bueno que te gustó, la verdad es que también hago pues un esfuerzo para que no sea como muy repetitivo y hablar como de temas que generalmente no se tocan, que creo que también son importantes de visibilizar y qué chido que te haya gustado el programa y pues ya estuviste aquí, qué padre y me alegra mucho haberte tenido. Y que me estás escuchando, muchísimas gracias por estar aquí otra semana más. Nos vemos el próximo jueves.